Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Son las 6:08 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y vamos a recibir ya en nuestro tiempo de salud al doctor Jesús Sánchez Martos. Estamos ya en primavera y queremos saber cómo debemos de cuidarnos en primavera con todo lo que nos pasa, cambio de hora, cambio de estación. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Ya sabes que, según dice el refranero y la sabiduría popular, la primavera la sangre altera.
¿Y así eso es que, real
no
o no es real?
La tuya. Bueno, vamos a ver. Claro. A ver, científicamente, con la medicina basada en la evidencia científica, no es verdad. Pero va y algo. Mira, la sabiduría popular se equivoca muy poquitas veces. Justamente en primavera, y bueno, lo estamos viendo además que ahora ha coincidido por vez, yo creo que de las poquitas veces que el cambio de hora coincide con la Semana Santa, y así tenemos una semana para que los niños ajusten su sueño, pues en primavera aumenta la luz. Y el aumentar la luz es muy importante, porque tiene mucho que ver con nuestro ritmo circadiano. Fíjate, científicamente se sabe que cuando hay más luz, aumenta la serotonina, que es una hormona muy importante, y disminuye otra que también es importante, que es la melatonina. La melatonina es esa hormona que aparece por las noches cuando se va la luz, cuando ya empieza a oscurecer y nos provoca el sueño. Bueno, pues estas dos hormonas, una que sube y otra que baja, hacen que modifiquemos nuestro ritmo circadiano. Nos arregla el periodo de sueño-vigilia. Nuestro nivel de energía aumenta. Aumenta nuestro estado de ánimo, aumentan las feromonas, aumenta la dopamina. Y eso hace, esas hormonas, científicamente, es verdad, que cuando aumentan, pues también aumenta la atracción sexual, ahí por las feromonas, aumenta el estado de ánimo, la motivación por salir a la calle, por hacer ejercicio físico, te apetece más coger las zapatillas y irte a caminar, y además también te ayuda la motivación, la gente tiene muchas más ganas de salir y de charlar con otras personas, aunque, por desgracia, ya sabes que ahora tendremos que hacerlo a metro y medio y además con la mascarilla. Pero sí, sí es verdad que no altera la sangre, pero sí que la luz de la primavera ayuda a que unas hormonas nos puedan ayudar a ser más felices, haya muchas menos depresiones. Así, eso es verdad.
Vamos con otra cuestión que también surge en primavera. ¿La astenia primaveral es una enfermedad?
No. Ahí sí que tengo que decirte que no es una enfermedad. Que astenia significa cansancio, ¿eh? Astenia es cuando una persona se encuentra más cansada, más fatigada. Es verdad que la astenia pues aparece cuando una persona tiene una anemia o tiene una enfermedad crónica, o ha pasado la COVID, por desgracia. Es una de las secuelas que aparecen en las personas que han pasado la enfermedad. Pero de eso a decir que la primavera nos trae una astenia, de eso nada. Puede haber estudios que tratan de decir que un 2% podría tener más astenia cuando llega la primavera, pero no, en absoluto. La mayor parte de los estudios nos dicen que no, porque todo está a favor para que no tomemos ni un solo medicamento. Así que todos esos anuncios que siempre salen en estas fechas y seguirán saliendo, estas cápsulas o estos que dan más energía en la primavera, no, pero si ya la propia luz del sol nos ayuda a que, como los días son más largos, pues apetece salir y caminar. Y como te digo, aumentan las endorfinas. Las endorfinas son las hormonas de la felicidad y, por tanto, pues la gente se encuentra muchísimo mejor. Ya te digo que hay muchísimas menos consultas por depresiones cuando llega la primavera.
Jesús, es que queremos ser felices. Hablas tú de luz, hablas de sol. ¿El sol de primavera es bueno o es malo? Porque a veces puede ser contraproducente, ¿o no?
Bueno, es que el sol tiene dos caras de la misma moneda, ¿vale? El sol siempre es bueno. En invierno, en verano, en primavera, en otoño. El sol es fundamental. No podríamos vivir, el ser humano no viviría si no existiera el sol. El sol tiene dos caras, como te digo. Por una parte es fundamental, imprescindible, para que los huesos funcionen bien. tú puedes tomar mucho calcio con mucha leche, con muchos alimentos y con el queso, etcétera. Bueno, tomas calcio, pero para que el calcio llegue a los huesos necesita un autobús. Ese autobús se llama vitamina D. Y la fábrica de la vitamina D la tenemos en nuestra piel. Y esta piel se estimula con los rayos del sol. Entonces, el primer beneficio es que es fundamental para nuestra salud de los huesos, especialmente. También para más cosas, pero especialmente para nuestros huesos. Pero vamos a la otra cara. Damos la vuelta a la moneda y el sol emite unas radiaciones. Unas radiaciones ultravioletas, pero fundamentalmente las A y las B. Y esto lo emite también incluso hoy. Hoy, que hace un día un poco nublado, ¿sí? La gente tiene que saber que también el sol está emitiendo esas radiaciones. Claro, esto sí es el riesgo, por dos razones. Primero, porque la piel tiene una memoria acumulativa. Esto significa que desde muy chiquitines, cuando estamos ante el sol, esos rayos se van acumulando en la memoria de la piel y por eso cuando llegan las personas a tener 50 o 60 años puede desarrollar un cáncer de piel. Por lo tanto, mucho cuidado, por favor.
Ay, doctor, Jesús. Uy, hablando del sol, del cáncer de piel, hemos perdido esa comunicación. Estábamos hablando con el doctor Jesús Sánchez Martos, hablando de cómo cuidar nuestra salud en época de primavera, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Más horas de luz, más horas de sol. Y nos estaba comentando el doctor Jesús Sánchez Martos que efectivamente hay que tener mucho cuidado con esas horas de luz para evitar, entre otras cosas, lo del cáncer de piel. También vamos a hablar de las alergias. Tenemos unos minutillos. Jesús, te hemos recuperado.
Sí, sí, vamos. Sí, aquí estamos. Solamente recordar que hay dos tipos de rayos, los UVA y los UVB, los ultravioletas A y los B. Cuidado porque los ultravioletas A penetran hasta la profundidad y son los que provocan arrugas, ¿eh? Que luego no queremos tener arrugas ni manchas
no,
en la piel.
Claro
y luego,
que no.
Claro,
no,
a ver, ninguno quiere. Y luego los ultravioletas B, que son los más superficiales, son los que provocan el cáncer. Por eso hay que ponerse el factor de protección máximo también en primavera. Luego me decías las alergias. Bueno,
¿sí?
Estamos en el momento de las alergias, no cabe ninguna duda, pues son muchas personas las que padecen alergia. Voy a decirte que, según los últimos estudios, incluso uno de cada cinco personas puede estar padeciendo en estos momentos alergia. Es importante que se haga el diagnóstico porque con mucha frecuencia existe una predisposición genética a heredarlo. Papás que tienen alergia pues deben de llevar a los niños al médico a sus revisiones para saber si tiene alergia antes de que se produzca, porque podemos prevenirlo si hacemos un diagnóstico correcto. Ahora sí, hay una pregunta que mucha gente se hace. Bueno, pues entonces, ¿en la ciudad hay menos alergia que en el campo? Pues no, no. Esto quiero aclarar que la contaminación de la ciudad, sobre todo por los motores diésel, fíjate qué curioso, se estudió hace poco tiempo, nos pudimos dar cuenta como el polen, las personas que son alérgicas al polen, bueno, pues el polen, ante la agresión de las partículas diésel, hace una mutación para poder vivir, para poder seguir viviendo. Bueno, lo hace el virus del coronavirus, pues también lo hace el polen. Se provoca una mutación y ese polen se vuelve más agresivo, de tal forma que las personas alérgicas al polen lo pasan peor en las ciudades que en el campo, porque en las ciudades hay más contaminación por las partículas del polen.
Ajá. ¿Y el uso de la mascarilla evita o disminuye los casos de alergia, ya que estamos así?
Pues disminuirán. Mira, ya están disminuyendo, han disminuido los casos de gripe, han disminuido otras enfermedades respiratorias que son frecuentes en el invierno como consecuencia de llevar la mascarilla, porque muchas enfermedades respiratorias se contagian a través de las gotitas de saliva. Y las alergias, claro que disminuirán, pero es que la mascarilla, que ahora está muy de moda por el coronavirus, las personas alérgicas saben que utilizan la mascarilla. Muchísimas personas alérgicas salen a pasear por el campo o salen a correr alérgicos y van con su mascarilla antes del coronavirus, pues ahora también. Pero además de la mascarilla, las personas que son alérgicas deberían de llevar gafas de sol para evitar que los contaminantes y sobre todo el polen pueda llegar a la conjuntiva y sobre todo tener en cuenta el tiempo de exposición al medio ambiente. Si ese es alérgico, por ejemplo, al polen, pues no es conveniente salir. a pasear en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde, porque es cuando hay más concentración de polen. Por pues... tanto, bueno, pues yo creo que esas serían las recomendaciones que yo les daría hoy para las alergias.
Claro que sí, Jesús. Muchísimas gracias por repasar rápidamente todas estas enfermedades o padecimientos o síntomas de la primavera. Nos tenemos que cuidar todos, ya nos lo dice el profesor Jesús Sánchez Martos. Gracias, Jesús. Hasta pronto.
Muchas gracias. Cuidaros mucho y cuidado con el sol. Siempre el factor de protección, también en primavera.
Claro que sí. Con esta sintonía recibimos siempre a nuestro viajero impenitente que nos sigue descubriendo Madrid, Roberto Macedonio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Seguimos, buenas tardes, descubriendo Madrid, tantos sitios que hay por descubrir, ¿verdad? En esta comunidad tan bonita.
Claro que sí, pero hoy vamos a ir a un espacio de música fantástico que tenemos en Madrid, que es el Auditorio Nacional. Cuéntanos, Roberto, porque estos días están pasando por este auditorio los pianistas más importantes del mundo. La sala sinfónica de esta institución acoge hasta el mes de noviembre el ciclo Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo. Cuéntanos, Roberto.
Por eso ponemos el foco en el Auditorio Nacional, es de los más importantes del mundo. Vamos a conocer su historia y sobre todo lo que nos ofrece en la actualidad también. Así que di un salto, nos plantamos en la calle Príncipe de Vergara. Vámonos al Auditorio Nacional. Ahí están, Pilar, los músicos, parece que les pillamos afinando. Es la Orquesta Nacional de España que tiene aquí su sede. Esta orquesta se fundó en los años 40, pero su predecesora, la Sociedad de Conciertos de Madrid, se creó en 1866 y su fundador fue Barbieri. Barbieri nunca conoció el Auditorio Nacional, que se construyó mucho después, ya en los años 80, y además es obra del arquitecto José María García de Paredes. Este arquitecto es famoso por lo que él mismo llamó de la música. ¡Qué bonito! Bueno, pues vamos a detenernos en esa arquitectura de la música y nos vamos a ir a la inauguración del Auditorio Nacional. Oye, que fue un hito en la historia de la música española. Abrió sus puertas el 21 de octubre de 1988. Aquel día acudió el entonces Príncipe Felipe y el periódico El País tachó el concierto inaugural de espectacular. Vamos a quedarnos con un fragmento de aquel día.
Convencida, Roberta, que enseguida nos vas a descubrir quién es esta voz espectacular y maravillosa, ¿verdad?
Sí. Totalmente, Pilar, es la voz de Montserrat Caballé, una de las solistas que interpretó aquel día junto con otras 400 personas, ojo, en el escenario, Atlántida de Manuel de Falla. También estuvo la cantante de ópera Teresa Berganza, que ese mismo día, junto con Caballé, dijo esto sobre el auditorio.
Me parece una maravilla. La acústica es muy buena, la sala es muy hermosa, puesto que está hecha con mucha madera, eso que falta en todos los buenos teatros del mundo, ¿no? Yo acabo de cantar ahora mismo y he sentido que se está muy a gusto en esta sala.
Montserrat.
Hay mucha madera y esto no se usa tanto en los edificios modernos, pues influye mucho en que la acústica sea tan buena, indudablemente.
Fíjate, Roberto, que poder escuchar este piano maravilloso, pero precedido de estas grandes divas como la Caballé y la Berganza, es un honor, es un placer y es una delicia para nuestros oídos.
Totalmente.
¿Eh?
Totalmente, totalmente, Pilar. Y ya lo decías, ¿no? Han cantado esas divas. Ahora están los mejores del mundo, los mejores pianistas, pasando por el Auditorio Nacional. Este piano es el de Matteo Giuliani, uno de los jóvenes intérpretes que va a pasar, en su caso, por el ciclo joven que organiza la Fundación Scherzo y que nos ha llevado a hablar hoy del Auditorio Nacional. Fijaos en lo que significa para este joven pianista, hemos hablado con él, lo que significa para él este auditorio.
Para cualquier músico tocar en un lugar tan emblemático como el Auditorio Nacional es un auténtico honor. Para mí, que soy madrileño, voy regularmente a escuchar conciertos al Auditorio Nacional. Desde muy pequeño siempre me ha gustado mucho, así que con muchísima ilusión y muchas ganas de que llegue el día del concierto.
Pues será el 26 de abril cuando actúe él en el Auditorio Nacional, pero también nos ha hablado de su referente, el pianista ruso Baskirov, uno de los mejores del mundo, que además ha sido el maestro de Matteo Giuliani. Baskirov ha fallecido este mes y Matteo le quiere dedicar estas palabras, Pilar.
Tengo muchísima suerte de haber tenido a Baskirov como maestro. La verdad es que su fallecimiento conmocionó al mundo musical. Creo que su legado es eterno, es inmortal. De él he aprendido, por ejemplo, a nunca estar satisfecho de mí mismo y ser consciente de que siempre se puede hacer todo mejor. Así que le estoy muy agradecido.
Qué bueno es escuchar a estos pianistas, pues agradecer a sus maestros sus enseñanzas y agradecer el que les den, o que estén hoy en día ellos al frente de su piano, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pues es uno de los muchos pianistas que va a pasar en estos ciclos de piano por el Auditorio Nacional. Pilar, los más importantes del mundo van a actuar los próximos meses allí y todo ello organizado por la Fundación Scherzo.
Roberto, no perdamos la comunicación porque acabamos de establecer contacto también con otro Roberto, con Roberto Ugarte, que es director artístico y gerente de la Fundación Scherzo. Roberto Ugarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, y encantados de poder hablar con vosotros, contigo en este caso, para que nos hables de estos maravillosos pianistas de los que vamos a poder disfrutar en el Auditorio Nacional.
Bueno, pues como ha introducido perfectamente mi tocayo Roberto, efectivamente, El ciclo de grandes intérpretes de la Fundación Scherzo ya va por su edición número 26, que es la que estamos celebrando en 2021. Y efectivamente se ha distinguido desde sus comienzos por traer a los más importantes pianistas del mundo. En este año 2021, en el ciclo de grandes intérpretes, vamos a contar con 10 pianistas, tres de los cuales ya han ofrecido sus conciertos, el gran Joaquín Achucarro a sus 88 gloriosos años, Grigori Sokolov, Daniil Trifonov el pasado 24 de marzo, y ahora ya tenemos por delante pues a otros 7 pianistas también extraordinarios, como son Javier Perianes, Arkady Volodos, Igor Levit, Cristian Zacarías, Elizabeth Leonskaya, Maurizio Pollini, ¿qué vamos a decir sobre Maurizio Pollini? Y Seon Jin Cho. Esto solo en grandes intérpretes. Luego nosotros queremos desarrollar también una faceta muy importante. Me alegra mucho esa introducción que habéis hecho con Matteo Giuliani, este joven pianista, pero un pianista extraordinario, porque nosotros llevamos muchos años potenciando a los jóvenes intérpretes que luego, casi siempre, a veces no, pero casi siempre acertamos y vienen al ciclo de grandes unos años después, en este caso Matteo Giuliani, Eva Gevorgyan, Simon Nering, Milena Martínez, son 4 pianistas jóvenes, sí, pero de una calidad extraordinaria. 2 de ellos, en concreto Eva Gevorgyan y Simon Nering, participan este año en concreto en el famoso concurso Chopin de Varsovia.
Para vuestra fundación y para el Auditorio Nacional es un auténtico orgullo poder disfrutar de los grandes pianistas consagrados y sobre todo eso que estás contando, dar opción a estos jóvenes que dentro de 2 o 3 años ya son pianistas consagrados, reconocidos internacionalmente y han hecho un paso por aquí. Ahora, ¿qué mérito se tiene desde vuestra fundación, desde todas las instituciones musicales de nuestro país? Porque en el mundo se dice que somos unos atrevidos, que aquí estamos haciendo ópera, haciendo conciertos, recitales de piano, de cuartetos, de música de cámara. Dicen, caramba, no pasa nada con la pandemia, entre comillas, digámoslo, de no pasa nada, no ha habido contagios en los espectáculos musicales y en este caso en los clásicos, y se está apostando efectivamente por esta serie de recitales y de conciertos y en vuestro caso por el mundo del piano, ¿eh, Roberto?
Pues sí, bueno, la verdad es que hay que reconocer, bueno, España en este caso, en el caso concreto de la cultura y en el caso concreto de la música, pues bueno, es un ejemplo único ahora mismo en Europa, ¿eh? Claro. Nosotros tenemos muchísimo contacto con artistas internacionales y están verdaderamente asombrados positivamente porque España pueda seguir desarrollando y ofreciendo estos conciertos de altísima calidad, bueno, calidad de top, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que también es importante porque transmite un mensaje que yo creo que aquí, por lo que sea, se hacen como siempre en todos los sitios, unas cosas bien y otras mal. Pero en el caso de la cultura y en el caso de la música, y no voy a decir solo la música, el teatro, etcétera, todas las artes escénicas también, se están haciendo las cosas realmente bien y se están tomando unas medidas de seguridad que son ejemplares y que realmente los resultados lo demuestran, ¿no? No ha habido ningún contagio, no ha habido, bueno, puede haber un contagio particular, ¿no? Pero no ha habido ningún problema, son seguras. Y además es que la gente, y en el caso nuestro concreto de la música y en el caso más concreto del piano, está ávida de, yo lo veo, de ir a los conciertos, de acudir a los conciertos y de recibir ese feedback que solo se recibe de lo que tú amas, ¿no? En este caso, los que aman el piano, pues el piano.
Ahora, qué difícil es un instrumento con el piano. No solo es un señor al frente de un piano con sus manos tocando, es que el instrumento es complicado, porque a veces la gente dice, bueno, mi hija quiero que estudie piano, mi hijo quiero que estudie piano, y le pongo ahí al solfeo, a la carrera de piano. No es tan fácil, hay que tener cualidades y muchísima sensibilidad, ¿no?
Sí, bueno, el piano, como cualquier instrumento, cuando para llegar a estos niveles, ¿no? Pero bueno, pero el piano, claro, en fin, representa, es el máximo exponente de lo que puede hacer un músico en un recital. Y un recital es enfrentarte a un público tú solo con tu instrumento. Claro, lógicamente no se suele hacer con muchos instrumentos, ¿no? Se puede hacer con violín, con determinado repertorio, con violonchelo, con determinado repertorio, con guitarra y con algunos otros. Pero claro, el piano es que tiene una generosidad polifónica y una generosidad de transmitir sensaciones al público, pues que no tiene ningún otro instrumento. También, por supuesto, tiene la otra parte, la que decías tú, Pilar, la de la dificultad. Claro, las obras, la literatura para piano es la más rica que ha existido y que existe, y todos los grandes intérpretes, los grandes autores se han volcado en la composición para piano. ¿Por qué? Porque es lo que más se puede acercar a lo que el propio autor quiere ofrecer y porque es lo que mayores posibilidades le otorga al autor. Y claro, el intérprete se enfrenta, por una parte, con estas partituras, estas grandes partituras de los grandes autores de la literatura universal, y luego, por otra parte, en ese momento que comentaba antes, que no es baladí, que es el de enfrentarse a un recital. Un recital es especial, sí.
Sí, estás tú solo, te enfrentas al instrumento y al público, y encima en las circunstancias en las que estamos ahora, me imagino, hablabas tú antes del feedback que recibes del público. ¿Qué sentimiento os han transmitido los pianistas y los músicos que ya han hecho estos conciertos? ¿Cómo reciben esa generosidad y ese aplauso del público en estos momentos?
Pues en estos momentos, todos los que están pasando por aquí, porque nosotros estamos hablando del ciclo del 21, pero nosotros retomamos después del confinamiento en el mes de junio, si no recuerdo mal, ¿sí? los conciertos que habíamos ido aplazando en 2020. Uh-huh. Desde ese momento y hasta ahora, y especialmente ahora, en estos tres primeros meses del año, todos lo que percibe por parte del público es un poco lo que he comentado yo, que el público es entusiasta, está ávido de escucharles. Y ellos, por su parte, están encantados de poder tocar, porque llevan muchos meses sin poder tocar y siguen llevando muchos meses sin poder tocar en gran parte de Europa, ya no digo en otras partes, ¿no? Uh-huh. del mundo, en Estados Unidos, en Asia, en donde las dificultades para poder desplazarse y para poder viajar son todavía mayores que las que ya hay en Europa, que son muy, muy grandes. Ellos se están sometiendo a test de PCR o de antígenos antes de viajar a un país, antes de volver a entrar a otro país. Es decir, ellos están asumiendo todo lo que tienen que hacer con tal de poder tocar. Y lo que están percibiendo, desde luego, lo que nos transmiten cada vez es que están encantados, que están contentos, muy contentos.
Yo me imagino a ese bilbaíno de pro como es Joaquín Achúcarro, cómo habrá disfrutado con los años que tiene y con la excelencia que tiene a la hora de interpretar frente al piano. Cómo se debe de haber sentido súper emocionado, ¿no?
Bueno, Joaquín fue el concierto de Joaquín fue una verdadera emoción por muchos motivos, ¿no? Porque primero Joaquín, como todo el mundo, había estado confinado todo el año 20, ¿no? Desde marzo. Segundo, porque tiene esa edad que es, yo digo que es gloriosa, porque es gloriosa, porque es que de verdad hay que verle cómo está Joaquín Achúcarro. Es una maravilla, es un hombre que siempre ha sido de una calidad humana excepcional, y ya no digamos de una calidad artística pues igualmente excepcional. Y en tercer lugar, porque nosotros creíamos que era de justicia que iniciara el ciclo, ¿no? Que fue el 16 de febrero, el ciclo del 21. Y fue muy emotivo, pero fue muy emotivo para él por volver al ciclo, por haber pasado esos meses pues tremendos en los que no se podía salir de casa, no se podía tocar, no se podía hacer nada. Y luego para nosotros, para la Fundación Scherzo y para el público fue una verdadera emoción, porque acoger a un pianista de esa calidad y con esa edad y que se encuentra en plena forma y que encima es una persona muy cercana, habla con uh-huh. el público, es algo muy especial. Lo de Joaquín fue muy especial, realmente, sí.
Qué privilegio. Y lo que es importante también desde la Fundación Scherzo y también del Auditorio Nacional es que se inaugure también ese ciclo de jóvenes pianistas que dentro, a no tardar mucho, seguro que los vamos a tener ya como pianistas consolidados y reconocidos internacionalmente. Roberto Ugarte, que ha sido un placer poder hablar contigo. Es director artístico y gerente de la Fundación Scherzo y es bonito poder dedicarle tiempo y minutos aquí en nuestro programa en Madrid Directo a la música clásica, al piano, a nuestros grandes maestros. Roberto, un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo para vosotros.
Muchísimas gracias igualmente. Gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo. Y Roberto Macedonio, qué maravilla lo que nos has traído esta tarde, esta música clásica,
bonito,
estos
Pilar,
pianos
bonito,
de los veteranos y de los jóvenes.
Y deseando que llegue el próximo concierto para estar ahí contigo, en el Auditorio Nacional. Allí nos vemos.
Allí nos vemos todos. Gracias, Roberto Macedonio.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Cómo nos gusta escuchar este sonido de la maquinita escribiendo? Porque ahí sabemos que tenemos detrás a Luis Gutiérrez Herante. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Qué bien le das tú también a la máquina. Qué velocidad llevas. Eres increíble.
Que yo era muy campeona.
Eres una campeona. Sí, los dos al mismo tiempo. Campeona, bien, bien.
Claro que
perfecto.
Sí. Ay, Luis, qué alegría. Vamos a cerrar contigo esta jornada, hoy día 30 de marzo. Pues haciendo un bonito homenaje personal y yo creo que muy entrañable a una gran mujer de la que estos días han cumplido 15 años de su muerte, Rocío Dúrcal, ¿no, Luis?
Sí, así es. Y la noticia está fechada el 25 de marzo del año 2006, porque ese día a las 7 y cuarto de la tarde fallecía María de los Ángeles de las Heras Ortiz, conocida en el mundo artístico como Rocío Dúrcal. Tengo que decir que viví de cerca la enfermedad de Rocío, pues su hermano Carlos era realizador del programa de televisión española Saber Vivir, del que yo era médico y también presentador cuando Manuel Torreiglesias no podía estar en el estudio. Y la enfermedad de Marieta, así le llamaban todos los familiares y amigos, bueno, pues me unió más a Carlos y también entablé una amistad con su hija Carmen, un cielo de mujer. Es que Carmen además me consultaba las dudas que tenía de la enfermedad de su madre. Quiero recordar que Rocío nacía en Madrid, era el 4 de octubre del año 1944. Y sobre su carácter, porque hoy me gusta darle un toque más familiar y darle un toque más social a la vida de Rocío Dúrcal que más al tema artístico que todo el mundo conoce, ¿no? Y entonces, sobre su carácter, sus padres afirmaban que era una niña muy tranquila, pero que siempre le gustaba salirse con la suya, ¿no? Eso quiere decir que tenía un buen carácter, un carácter fuerte, ¿no? Y Rocío protagonizó 14 películas y la primera fue Canción de Juventud. Era el año 1962. Tenía 18 años. Marieta recordaba la noche del estreno como la más emocionante de su vida y comentaba: cuando subí al escenario y recibí el sincero y espontáneo aplauso de la gente, supe que no me había equivocado de profesión. Y la canción Quisiera ser un ángel de Augusto Algueró fue un auténtico exitazo.
Quisiera ser un ángel y darte el mundo entero, entonces tú sabrías que te quiero. Tomar el arco iris y echártelo en el suelo, entonces pensarías que te quiero.
Qué sonido fantástico de Algueró, es que se reconoce enseguida y además sí, con esa voz maravillosa de Rocío tan jovencilla.
Sí, sí, la música de Algueró tiene un encanto muy especial, es muy cercana, es jovial, es fácil de escuchar, no tienes que tomarte una aspirina ni un paracetamol para escucharla, o sea, relaja, todo lo contrario, ¿no? Bueno, el nacimiento de su hermano Jacinto fue para Rocío un auténtico regalo del cielo, lo decía ella, era como un muñeco, tenía un muñeco nuevo, Rocío, Jacinto, y después de Jacinto, Rocío tendría cuatro hermanos más, Carlos, María Antonia, Arturo y Susana.
Y Rocío ella afirmaba, era la mayor de la tropa, era ella, claro.
Exactamente, ella era la mayor de la tropa. Y Rocío afirmaba, uno de los grandes regalos que Dios me ha dado son mis cinco hermanos, pues nos llevamos de maravilla. Y mira, una curiosidad. De niña, a lo único que tenía miedo era a las tormentas. Se metía debajo de la cama. O sea, no quería saber nada de las tormentas, ¿no? Y cuando le llegó el momento de ir al colegio, sus padres creían que Rocío pues lo iba a pasar mal, porque estaba demasiado unida a la familia. Sin embargo, Rocío se mostró muy entusiasmada y el primer día que fue al colegio levantó a toda la familia a las 4 de la madrugada.
¡Ay, qué ganas!
Porque no quería, claro, no quería llegar tarde, ¿no? Y fue en su etapa de colegiada cuando sabe que su mundo era la canción. Porque imagínate, a la hora del recreo sus compañeras no la dejaban descansar, sino que le pedían que les cantara. Rocío no se hacía de rogar y cantaba, y durante algún tiempo trabajó como aprendiza también en una peluquería de señoras con el fin de ayudar económicamente a su familia. Y el madrileño Rafael Pérez Botija compuso una canción en 1981 para Rocío que a mí, tengo que decirlo, me apasiona. Es una de las canciones más bonitas que existen. La canción es La gata bajo la lluvia.
¡Buah!
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia.
Luis, esta canción, cuando dice Rocío Dúrcal, esta es la canción, yo creo, más emblemática de ella, ¿eh? Que todo el mundo la reconoce ahí. Y la verdad.
Sin duda, a mí es que me pone el vello de punta. O sea, es que escuchar esta canción, lo que dice la canción, y sobre todo, escucharla en la voz de Rocío Dúrcal, es un lujo, es una auténtica maravilla. Sin duda, yo me apasiona. Me pongo muy dulzón yo cuando escucho esta canción.
Fíjate que ha habido un momento que digo, me voy a poner a cantarla, pero luego he pensado, no, dejemos que cante ella, porque la verdad
te lo agradezco, te lo agradezco
mucho.
Es
una maravilla. Bien, esto quiere decir que no te fías tú de mis cánticos. Bien, seguimos.
Yo me fío mucho de tus cánticos, pero yo creo que afina mejor. Sí, ella afinaba mejor Rocío, creo yo.
Por supuesto.
Bueno, ¿te parece que sigamos contando?
Este recorrido personal nos está gustando mucho. Luis, cuéntanos más cosas de Rocío.
Me alegro. Mira, su abuelo fue el primer promotor de su arte y su cómplice, ya que el padre de Rocío no veía con buenos ojos que su hija anduviera por todas las partes como cantante, ¿no? Sin embargo, el abuelo insistía casi en secreto y recorrieron muchas emisoras de radio que organizaban concursos para voces jóvenes.
Pues aquí Rocío, va de manager el abuelo, y de representante,
claro,
de la nieta.
Totalmente, aquí mi nieta, aquí el abuelo, que la niña es un monstruo que canta de maravilla, ¿no? Rocío era consciente de todas maneras que en el mundo que se metía, ¿no? Y decidió que su vida no debía cambiar por el hecho de ser actriz. Esto es una cosa que ella tenía muy clara, ¿no? Mi vida no puede cambiar, mi vida tiene que ser igual, ¿no? Rocío nunca lamentó no haber vivido su adolescencia y juventud como las otras niñas, las otras chicas, porque siempre supo que el éxito de su vida tenía también sus inconvenientes. Rocío Dúrcal era muy familiar, siempre que quería tener a los suyos juntos, siempre los quería tener juntos y protegidos. Tal era así que los sábados, que estaba en España, no estaba fuera de España, organizaba en el chalet de Torrelodones una reunión familiar a la que acudían los hermanos de Junior, sus hermanos, parientes cercanos, parientes lejanos, incluso los amigos de los hijos, porque los quería tener a todos juntos. Y la canción Amor Eterno, tú hablabas de la otra canción, de sí. La gata bajo la lluvia, pero muchos dicen que la canción Amor Eterno es posiblemente la canción que ha marcado más la carrera de Rocío Dúrcal. La escribe Alberto Aguilera, conocido en el mundo artístico como Juan Gabriel. Y es un recuerdo que hizo Juan Gabriel a su madre fallecida. Le dieron la noticia por el teléfono, se encontraba cantando en Miami y hizo la canción de una forma rápida y le salió a la primera. Vamos a recordar y vamos de nuevo, claro, vamos a escuchar la voz de Rocío Dúrcal en esta canción, El Amor Eterno.
La señora, como la conocen en México, ¿eh? Fíjate, sí. Es casi sí. más mexicana que española, por lo menos para los mexicanos, ¿no?
Sin duda. La reina también de la ranchera, ¿no? Está unida a las grandes cantantes de rancheras mexicanas. Y Rocío Dúrcal era una artista, una mujer muy querida por todos los amantes de la música y de lo que estábamos hablando. En México, en sus conciertos, los espectadores siempre terminaban las canciones a coro con ella. Y en muchas ocasiones Rocío reconoció y agradeció también públicamente la dedicación y entrega de su marido Junior. Ella pasaba mucho tiempo fuera de España y quien se preocupaba de la educación de sus hijos era Junior. Y Rocío decía, han sido tan pocos los momentos libres que he tenido que ver crecer a mis hijos casi de lejos. También quiero hablar, si me permite, de su carrera discográfica, de sus discos. Todos fueron éxitos rotundos y obtuvo inmensidad de discos de oro y platino por sus ventas en países que la adoraron: México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, por supuesto España, ¿no? Y se consolidó como la intérprete femenina estrella de la música ranchera a partir de 1977, esto lo estábamos también comentando, ¿no? Y siendo la principal embajadora de la música mexicana en el extranjero. La crítica la considera entre las cuatro reinas de este género y última de las principales exponentes, constituyendo el cuarteto de ases junto a nada más y nada menos que Lola Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza y, por supuesto, también, cómo no, nuestra Rocío Dúrcal. Y fue apodada, como tú también decías, la señora de la canción y la reina de las rancheras. Pues venga, vamos a escucharla, no en una ranchera. Fue tampoco tu cariño.
Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Por ti
Bueno, Luis, esta es una de las emblemáticas también, ¿eh? Yo decía antes la otra, pero la de la gata, pero es que esta también es un pedazo de canción.
Sí,
¿eh?
Sí, sin duda, sin duda. Y cómo canta Rancheras. Sí, es increíble. Ya cuando se ponía el sombrero mexicano, Rocío, que era una mujer guapísima, con sombrero mexicano era más guapa, si cabe.
Cuéntanos qué es lo que decía o dice la hija de Rocío Carmen de ella.
Sí, porque en una entrevista su hija Carmen recordaba a su madre de esta manera. Tenía buen carácter, pero cuando le entraba el genio, lo tenía y fuerte. Lo que pasaba era que como mi padre lo tenía más, o sea, más genio todavía que Rocío, ella se convertía en una especie de apaciguadora de tormentas. A mí, Carmen decía, a mí me tapaba cuando quería salir y mi padre no me dejaba.
Ay, un seguía clásico, diciendo, padre y madre. Sí,
sí, sí, y seguía diciendo, era tan buena persona, tan bonita, muy tierna, muy de verdad, no tenía dobleces y de una generosidad grande y con un gran sentido del humor.
Luis,
hasta el último instante. Sí, dime, dime.
Vamos a despedir ya a nuestra Rocío Dúrcal, que ya casi nos está pidiendo paso el enfoque.
Vale, vale.
Pues
venga.
Vamos allá. ¿Con qué cerramos hoy este homenaje que hemos hecho aquí a Rocío Dúrcal?
Bueno, pues con me gustan mucho. Esto es una indirecta.
Ay, vale. Tú también me gustas mucho. Vamos allá. Muchísimas gracias, Luis, por hacer este recorrido personal con Rocío Dúrcal. Un abrazo, Luis.
Adiós, hasta luego. Entre mis brazos y ese día
de llegar. Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes. Mañana de nuevo estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
No he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardío o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi uno más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás.